Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Netanyahu acusa a los dos ministros destituidos de la crisis de gobierno. El Parlamento francés también insta a reconocer al Estado palestino. Asalto antisemita y violación en las afueras de París. Irán también bombardea a Daesh, Estado Islámico, en Irak. Son las noticias de hoy. Para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Dani con la agenda cultural, pero empezamos con esa crisis de gobierno en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu acusó públicamente a los destituidos ministros de Justicia y de Finanzas, Tzipi Livni y Yair Lapid, de la grave crisis del gobierno y de la necesidad de convocar elecciones anticipadas a tan solo 2 años de las anteriores. En un mensaje dirigido a la ciudadanía con elocuentes eslóganes electorales, agregó que no puede dirigir más el gobierno en las actuales circunstancias y que los retos por delante lo obligan a buscar una reestructuración. En la misma locución, criticó que ambos ministros torpedearon las 3 políticas más importantes de su gobierno: luchar contra el programa nuclear de Irán, conseguir que los palestinos reconozcan a Israel como Estado judío y seguir construyendo en Jerusalén. Según las estimaciones, las elecciones se celebrarán el próximo mes de marzo o a más tardar a principios de abril. Según algunos sondeos, Netanyahu volvería a ganar las elecciones por 3ª vez consecutiva, pero con apenas 22 escaños, que no le ayudarían a la hora de contar con una coalición estable. El principal beneficiado sería el Partido Nacionalista Religioso Abaite Yehudi, hogar judío, liderado por Naftali Bennett, que subiría de sus actuales 12 a 17 escaños y se convertiría en el principal socio en una futura coalición parlamentaria.
Sí, bueno, esto está bien que Netanyahu, como es una bestia política muy ducha en estas cosas, de pronto le da la vuelta a la tortilla y dice que los que han provocado la crisis son estos dos ministros. Pero en realidad, los que conocen un poquito lo que sucede en Israel tienen muy claro que la crisis la ha provocado el propio Netanyahu y lo que ha utilizado como palanca para provocar esta crisis de gobierno es justamente de lo que se ha hablado últimamente y que hemos hecho referencia aquí. La ley de nacionalidad, la ley del Estado judío, que dijimos que era una ley muy polémica, muy problemática, y traerla en este momento no se entendía si no era de cara a un conflicto interno, interior del país, y no que interesara al resto de las naciones, ni tenía que ver ni con los palestinos, a pesar de lo que dijera Netanyahu, que bueno, en el fondo sí, está bien que los palestinos no han reconocido a Israel como Estado judío, pero esa reivindicación no tiene mucho sentido porque el Estado judío está reflejado en la no en la Constitución, pero sí en la Declaración de Independencia y en la práctica totalidad de las acciones desde los últimos 60 y pico de años. Así que bueno, aquí ya se le ve el plumero. Yo creo que él ha visto que podía sacar rédito político de esta situación, incluso quejándose de que tan solo han pasado 2 años desde las anteriores elecciones. El tema este tampoco tiene mucha razón de ser, porque recordemos que en toda la historia de Israel jamás un gobierno acabó su mandato completo, ni cuando estaban los otros partidos, ni siquiera cuando por 20 y pico de años solamente los laboristas controlaban los gobiernos de Israel. Pero en ese momento también había fisuras dentro de los laboristas y había distintos partidos con, digamos, con la misma orientación general. Así que bueno, esto es una característica bastante típica de la política israelí, no es algo radicalmente distinto de lo que ha pasado hasta ahora. ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos que ya podemos anunciar que se ha fijado la fecha del 17 de marzo como fecha de celebración de las próximas elecciones. Y Netanyahu ya ha empezado la campaña electoral con el propio anuncio de la disolución de este gobierno, ya ha empezado con la campaña electoral, y las 3 razones que aduce, que han sido las que le han enfrentado a Tzipi Livni y a Yair Lapid y por eso los ha echado del gobierno, son justamente las bases de su campaña electoral. El tema de que Irán es la mayor amenaza para Israel, el tema este de Israel como Estado judío y el tema de Jerusalén. Jerusalén como tema de seguridad y como tema de punta de lanza para las construcciones, porque cuando hablamos de construcciones en los territorios tenemos muchos más problemas, ¿no? Porque son territorios ocupados, administrados, en disputa, como los quiera llamar. Pero tampoco Israel los reconoce como propios. En cambio, Jerusalén, en su totalidad, con todos los barrios del este y del oeste, sí que están reconocidos por ley como parte del territorio israelí, con lo cual le resultará a él mucho más cómodo defender, consignas más propias de la derecha desde una legalidad por lo menos interna. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Pues evidentemente él habrá hecho las cuentas que el bloque nacionalista, que está formado por Likud, Israel Beiteinu y Abayt Ayudi, van a salir con mayoría en este caso. Lo que sí, las encuestas dan una debacle en el partido Yesh Atid de Yair Lapid, que subió así como la ola del populismo, de estas acciones de la calle en respuesta a los indignados de Tel Aviv de hace 2 años, y que ha conseguido absolutamente nada. Y eso que era ministro de finanzas, pero ni siquiera la ley que él era la base de todo, que es la reducción del IVA, la anulación del IVA en la compra de viviendas, porque hay un problema de carestía de la vivienda en Israel, pues tampoco. Fue el último, la última conversación que tuvieron Netanyahu con Lapid, cuando ya estaba esta ley más que mascada y triturada y que sí la iba a aprobar, Netanyahu le dijo que no. Entonces está claro de que era el truco del almendruco para que se aguantara hasta que Netanyahu tuviera su tiempo para determinar cuándo se acababa el tema, cuando enterraba a este partido Yesh Atid, del cual espera beneficiarse con el retorno a su partido de algunos votos de la derecha que se hayan ido ahí. Pero yo creo que el que más se va a beneficiar de todo esto es Abayt Ayudi, porque Naftali Bennett ha tenido una postura mucho más inflexible y mucho más clara, también mucho más peligrosa, en no ceder en ni un centímetro de territorio, en no creer en las conversaciones de paz, etcétera, etcétera. Con lo cual va a haber mucha gente, digamos, de la extrema derecha que van a votar a Abayt Ayudi. Pero hay también un nuevo jugador en toda esta escena, que es alguien que apareció hace unos meses, que ya dijo que iba a correr con un partido independiente, que de momento no lo tenía montado y ahora deprisa corriendo lo va a montar. Es un exministro del Likud llamado Kahlon, que también va a participar. Lo que no se sabe muy bien si va a estar ahí un poco como eje de este bloque ultranacionalista, un poco más en el centro, tendiendo puentes hacia el Partido Laborista. De todas maneras, me temo que las tendencias que se ven en Israel, en la opinión pública, después no solamente del operativo en Gaza, en el que se vio que las amenazas no eran una conspiración y una imaginación, sino que los túneles estaban ahí y muchos más de los que se esperaban. Y después de esta semi-intifada automovilística y de cuchillos y incluso no solamente de los palestinos de los territorios, sino de los propios árabes israelíes, pues la sociedad israelí está mucho más favorable a apoyar a tendencias que hasta hace poco les parecían muy extremistas, pero que hoy en día parecen lo más normal del mundo, con lo cual creo yo que la izquierda en general va a sufrir una erosión todavía mayor que la que sufrió hace 2 años.
Y vamos ahora a Europa. La Asamblea Nacional Francesa votó a favor de una resolución en la que solicita al Gobierno Nacional el reconocimiento del Estado palestino. La votación resultó de 339 votos a favor y 151 en contra y remite a una acción indicativa sin valor jurídico ni institucional, pero con gran importancia simbólica y política. La resolución fue propuesta por varios partidos de izquierda socialista y ha recibido el apoyo de toda la izquierda y parte del centro y la derecha. La iniciativa está acompañada de 4 reflexiones que justifican y matizan la resolución. 1. El statu quo es insostenible y peligroso. 2. Es urgente conseguir un relanzamiento rápido de las negociaciones entre Israel y los palestinos. 3. Jerusalén debe ser la capital de 2 estados dispuestos a un reconocimiento mutuo. 4. La solución política de 2 estados, Estado de Israel y Estado de Palestina, supone el reconocimiento previo. El ministro de Exteriores, Laurent Fabius, no espera que Francia pueda reconocer el Estado palestino antes de 1 o 2 años.
Bueno, digamos que Francia esta vez lo hemos puesto en las noticias porque nos queda de vecino y es un país grande, pero en realidad no altera absolutamente nada el panorama ni de Europa y por supuesto no de Oriente Medio esta declaración, que se parece mucho a las declaraciones que han habido ya en el Reino Unido, en Suecia, en Irlanda, bueno, y se parece más a la española y a la inglesa porque insta al gobierno. Y el gobierno dice, bueno, ya veremos. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, el presidente James Cameron ha dicho que no lo va a hacer. Mariano Rajoy, presidente de España, no ha dicho nada en su línea, con lo cual también no lo va a hacer. Y Laurent Fabius dice que, bueno, esto va a tardar 2 años y no sabemos si en el lenguaje francés también significa que no lo van a hacer nunca. O ya veremos. De todas maneras, los 4 puntos que cita en la resolución están muy bonitos y son la base de todas las hojas de ruta que ha tenido Israel en las negociaciones y que nunca se han cumplido. O sea que esto me parece muy bien, pero que se lo lleven a los palestinos para que le digan, a ver, esto es reconocimiento de 2 estados, especialmente, es el reconocimiento, supone reconocimiento previo, la solución política. Bueno, pues nada, los franceses también.
Seguimos. 3 asaltantes invadieron la casa de una pareja de judíos en el suburbio parisino de Créteil el lunes y violaron a la mujer de 19 años. Los terroristas afirmaron que perpetraron el acto porque las víctimas son judías. Los investigadores policiales lograron localizar y arrestar a 2 de los presuntos asaltantes, pero el tercer miembro logró escapar. El sábado por la noche, 2 hombres judíos que llevaban kipá también fueron atacados en los alrededores, cerca de la sinagoga Shaare Zion.
Bueno, y otra vez volviendo al tema de Francia, que hoy es más protagonista de las noticias nuestras que Israel, pues más de lo mismo también, así como en el terreno declarativo del Parlamento, no hay nada nuevo con que Francia reconozca un Estado palestino virtual, pues en el terreno de los atentados antisemitas, desgraciadamente tampoco es nada nuevo y son tan frecuentes casi como podrían serlo en Jerusalén. Ahora ya, por ejemplo, no he oído voces de que devuelvan París a los galos o algo así porque hay problemas o que se los den a la gente del Magreb porque son ellos, parece, los que controlan la situación y la inseguridad ciudadana, especialmente de orden racista, porque estos fueron a atacar a esta pareja, entraron en su casa porque sabían que eran judíos y pensaban que como son judíos pues seguramente tienen un montón de pasta y mientras se llevaban al marido a sacar del cajero lo que tuviera, pues el tercero que se quedó con la mujer la violó. Así que bueno, indignación, atentado, más emigración de judíos franceses hacia Israel y otros destinos, pero es que así está la cosa. Y así está Francia, ¿eh? O sea, nosotros nos quejamos, pero Francia tampoco tiene mucho de lo que enorgullecerse.
Y terminamos esta primera parte del informativo hablando de Irán, ya que se ha unido oficialmente a la lucha contra los yihadistas de Estado Islámico. El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha confirmado que el ejército iraní ha llevado a cabo bombardeos contra las posiciones del grupo extremista en Irak, si bien ha negado cualquier coordinación en las operaciones. Asimismo, Kirby ha resaltado que Estados Unidos continúa llevando a cabo operaciones en Irak, manifestando que las mismas cuentan con la coordinación con Bagdad. Nada ha cambiado en nuestra política de no coordinación militar con Irán, ha añadido. Por su parte, el subjefe del Estado Mayor iraní ha negado cualquier colaboración con Estados Unidos. Parece que Estado Islámico cuenta ya con pocos apoyos y sí muchos enemigos entre los países musulmanes. Esta semana, el ejército libanés detuvo a una de sus esposas y a un hijo del líder del grupo, Abu Bakr al-Baghdadi, en su frontera.
Bueno, que la familia Bakr al-Baghdadi tenga problemas no creo que signifique que haya problemas para el Daesh, para el grupo de Estado Islámico, que es una panda de salvajes que, aunque no tengan una cabeza visible, nunca han demostrado que tuvieran cabeza siquiera. Con lo cual, incluso aunque desapareciese Bakr al-Baghdadi, tampoco les afectaría porque ya están tan ensimismados, tan metidos en el tema de las matanzas que va a ser muy difícil que lo frene a alguien. A mí lo que me llama la atención es estas declaraciones que son de cajón. Cuando alguien te dice nosotros no tenemos contacto con esta parte. Y la otra parte dice, nosotros tampoco tenemos contacto con otras partes, que sí, que están más que contactados, más que estudiados, porque ya me dirás tú cómo se bombardea si no se sabe si a la misma hora van a bombardear los otros y te van a tirar las bombas a ti. Que bueno, son tontos los iraníes que van a salir a bombardear si se pueden cruzar en el aire con aviones americanos, o son tontos los americanos que se van a salir a bombardear pensando que puede aparecer un avión no identificado que sea de los iraníes, o que se piense que son de los iraníes y de pronto son de los del Estado Islámico y que no sepan qué hacer. El Estado Mayor o el jefe del operativo americano en Bagdad, seguro que está al tanto. Y esto es, la verdad, que una hipocresía más para sumar a esta imagen que tiene Obama de tío sincero que cuenta la verdad y que nunca va a hacer que América se meta otra vez en la era de las mentiras y de no sé qué. Pues está haciendo exactamente lo mismo que han hecho siempre, no solamente los presidentes americanos, porque vamos a descargar de los presidentes de todos los países que se enfrentan a un conflicto bélico. Todos mienten, porque en la guerra uno no puede dejarse el cuello expuesto para que venga otro a cortárselo. Y es lógico, pero lo que pasa es que de cara a la unión, a la opinión pública nacional, parece que está muy mal visto decir la verdad.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Dani, con la agenda cultural. Después de esta pequeña pausa musical, llegamos a las noticias culturales con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi?
Bueno, pues nada, cuéntame, ¿dónde empezamos? ¿De qué hablamos para empezar?
Pues vamos a empezar con un curso de posgrado sobre Israel. Es en la UNED, en la Universidad a Distancia, y la gente tiene hasta el día 18 de diciembre para matricularse. Es un curso de posgrado, diploma de experto universitario en Israel, política y sociedad, que se dictará online desde el 12 de enero al 26 de junio de 2015. Se lo decimos con un poco de antelación por lo que decimos, por el plazo de inscripción que termina el 18 de diciembre. Es un curso a medias entre el Centro Sefarad Israel y la Fundación UNED, que como digo, es un programa de posgrado especializado en Israel, en política y en sociedad. El curso estará impartido por un equipo docente de académicos y profesionales especialistas. Para más información, acudan a la página web de la UNED, Universidad a Distancia.
Muy bien, pues eso en el ámbito universitario. Y ahora hablamos de arte. Dani, te cuento que, bueno, ya habíamos hablado, en este espacio hemos venido hablando de una exposición que tuvo lugar en el Palacio de Cañete, en la sede del Centro Sefarad de Israel, con el título 1492, una exposición de pintura y de escultura de Adolfo Barnatán, que tuvo mucho éxito. Y como ha tenido mucho éxito, pues digamos que se han derivado otras actividades. Y en este caso, el Centro Sefarad de Israel nos propone una velada con este autor, con Adolfo Barnatán. Pues se podrá conversar con él acerca de la intención y, en fin, la hondura de sus composiciones. Y también se podrán escuchar algunas canciones interpretadas por Jimmy Barnatán, que es su sobrino y que, bueno, seguramente algunos de nuestros oyentes podrán conocerle porque también es actor, ha hecho pequeñas intervenciones en algunas películas, como por ejemplo la exitosa Torrente, si no me equivoco, Dani, y algunas otras, siempre en clave de humor, Jimmy Barnatán, y bueno, además es músico, también actuó en alguna ocasión en la sala Clamores. No solo eso, sino que también, la familia al completo, porque podrán ver prendas diseñadas por Yael Barnatán, que esta es hija de Adolfo. Simplemente recordarles que esta exposición 1492 era una serie de pinturas inspiradas en el dolor que conlleva la expulsión de los judíos a raíz del edicto de Granada, el edicto de expulsión. La obra original se expuso en 1992, cuando se cumplían 500 años, pero como vemos, pues se ha hecho un remember, un revival. Así que nada, pues esto será el día 10 de diciembre, que no lo he dicho, no paro de hablar y no digo lo importante, Dani. El 10 de diciembre, como todas las actividades en el Centro Sefarad Israel, a las 7 y media de la tarde, irá, el acceso es gratuito. Si quieren más información, pues entren en la web de Centro Sefarad Israel.
Pues sí, cuando quede algo menos de tiempo lo volveremos a recordar, ¿no, Jordi?
Sí, claro.
Yo, de hecho, quiero terminar esta agenda cultural recordando algunas noticias a las que ya hemos hecho referencia, porque, bueno, se nos echan las fechas encima. Mañana, uh-huh. Recuerden, mañana les habíamos hablado de una conferencia del ex embajador de Israel en España y creo que también fue ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Shlomo Ben-Ami, me refiero. Uh-huh. Shlomo Ben-Ami en la Fundación March, dentro del ciclo Conversaciones en la Fundación, pues Shlomo Ben-Ami, actual vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz y, como digo, exministro de Asuntos Exteriores de Israel, dialogará con Antonio San José. La política exterior de Israel o la situación actual en Oriente Medio y próximo serán varios de los temas sobre los que se hablará. Para concluir, San José pedirá a Ben-Ami que enuncie tres propuestas que, a su juicio, podrían contribuir a mejorar la sociedad. El diálogo se complementará con la proyección de vídeos e imágenes relacionadas con la actividad del invitado. Será mañana, 5 de diciembre, a las 7:30, 19:30, en la sede de la Fundación Juan March Castelló, número 77.
Pues sí, recordar muy rápidamente, Dani, también que en Valencia, en la sección Dona del cinema del Festival Mostra Viva, que es el cinema del Mediterráneo de Valencia, pues habrá participación israelí, en este caso de la cineasta Shirley Price, que presenta su cortometraje Substitute Teacher, es el título de este cortometraje. Esto, como digo, empieza hoy mismo. Bueno, pues nada, Dani, con este recuerdo y con estas noticias terminamos por hoy las noticias en Radio Sefarad. Te vemos mañana.
Mañana nos vemos, Jordi.
Y nada más, queridos oyentes, mañana seguimos aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.